y aquellos que conocen a mi esposa, ya no puede viajar, pero gracias al Señor queda muy bien cuidada, así que puedo salir y seguir con mi labor. Tengo el permiso del querido pastor y esta vez son dos libros porque el año pasado traje uno, pero no llegué a visitar esta iglesia, ¿no? Había un hueco en mis escritos, había escrito muy poco de mujeres y entonces esta se titula Mujeres Nobles No Pocas. El primer capítulo se lo dedico a mi querida madre que está con el Señor y a la hermana, a mi mujer, perdón, y hermana en Cristo, Silvia. Y una larga galería de mujeres terminando con la Virgen María, lo que la Biblia dice acerca de ella y lo que la Biblia no dice. Y este último es el más reciente, es una autobiografía, toda una vida a través de 90 años. Pero con una diferencia, porque en las biografías generalmente se trata de resaltar, hacer resaltar las cualidades de la persona de quien se trata, ¿no? Yo he puesto algunas de las cosas buenas que el Señor ha podido hacer a través de uno, pero he sido muy franco, he contado muchos errores y torpezas y fallos también, de manera que lo que más se destaca en el libro es la infinita misericordia del Señor, ¿no? Y así tiene que ser, hermanos. El precio de cada uno es 5 euros, un precio muy módico. Quisiera decir, claro está, que como miembros de la iglesia, la primera obligación vuestra es cumplir con los diezmos y ofrendas aquí, ¿no? No quiero que nadie deje de hacer eso por comprar los libros. Pero los que puedan y quieran, ya les digo, es un precio muy módico, no va nada para mi bolsillo. Una vez cubiertos los gastos de imprenta y distribución, todo lo demás lo destino a la obra del Señor según Él me vaya indicando. Hay un buen número de ejemplares, todos tienen dedicatoria con algún versículo, pero algunos prefiero que lo personalice poniéndole el nombre y eso lo hago gustoso y sin ningún recargo, ¿vale? Muy bien. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos para la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, vamos a tomar la primer epístola de Santiago. Santiago capítulo 1. Y vamos a ir leyendo y desgranando poco a poco. En la salutación encontramos estas palabras: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y tenemos que empezar por saber quién era este Santiago. Y en el Nuevo Testamento no sé la razón, pero Santiago y Jacobo es la misma cosa, ¿no? La razón no la sé. Pero este no es el primer Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Este, por lo que sabemos, fue el segundo mártir. Según consta en el capítulo 12 de los Hechos, fue decapitado. Pero este fue el hermano, o mejor dicho, con más precisión, el hermanastro del Señor. Hijo de la misma madre de la que fue la Virgen María, pero no hijo de José, sino, como bien sabemos, hijo de Dios el Padre, por un engendro milagroso del Espíritu Santo, ¿no? Ahora bien, él fue, sin embargo, constituido apóstol. Y digo de paso, como algo de refilón, ¿no? Pero cuando uno está en el mundo, la gente inconversa, el número 13, zeta, mala suerte. Pero yo encuentro que es todo lo contrario, es un número de progreso y avance. Por ejemplo, en Israel había 12 tribus, pero José recibió una porción doble, Efraín y Manasés, y así quedaron 13 tribus, y la de Leví quedó así apartada para el servicio del tabernáculo, etc. Los apóstoles también, al morir, ahorcarse Judas, quedaron 11. Luego echaron la moneda, echaron suertes y salió Matías 12. Pero después de eso, el Señor lo nombró a este, su hermanastro, como apóstol. Y vamos a ver cómo, hermanos, no perdamos la página. Estamos en Santiago capítulo 1, pero pasemos a Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Y aquí vemos estas palabras. Está hablando Pablo y dice que no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y para, digamos, calificarlo de una manera más exacta, yo lo prefiero llamar el hermanastro, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que era apóstol? Hay un versículo que creo que con buen fundamento se usa para decirlo, y está en 1 Corintios 15:7, cuando habla de la resurrección de Jesús, que apareció Cefas, a los 12, a más de 500, y en el versículo 7 de 1 Corintios, capítulo 15, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y se sostiene, y repito, creo que con buen fundamento, que fue en esa ocasión de presentarse resucitado ante su hermanastro que lo constituyó en apóstol. Pero notemos que en la salutación Santiago nos dice, siervo de Dios y hermano de Jesús, reconoce a Jesús como Señor, ¿no? Bien, eso como introducción. Ahora vamos adelante y en el versículo 2 ya encontramos que nos tira con un hueso muy duro de roer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saliéis en diversas pruebas. No sé si habéis llegado vosotros, pero yo todavía a eso no. Lo más que llego, digo, bueno, Señor, tú sabes, a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien, me vas a sacar adelante y confío en ti. Pero eso de decir, bueno, tengo 3 pruebas, qué fenómeno, ¿no? Y al día siguiente me llegaron 2 más, fenomenal. Yo a eso no he llegado, si habéis llegado vosotros, os felicito, ¿no? Y continúa hablando de la necesidad de la paciencia cuando hay prueba, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa. Es decir, que un poco de paciencia, pero ya en la primera de cambio no doy más y echo la toalla, sino que perseverar en la paciencia. Tengo una anécdota de un hermano mío, llevo 5 años de edad, y pude llevarle a los pies del Señor cuando él tenía solamente 10 años, yo tenía 15, y luego él siguió y ha seguido sirviendo al Señor hasta el día de hoy. Pero más o menos cuando él tenía unos 50 o 60 años, ya con muchos años de creyente, tenía una afección en la rodilla. Y un joven le dijo, ¿por qué le parece, hermano, que el Señor permite que usted tenga eso? Y entonces mi hermano cándidamente le dijo, bueno, será para que aprenda la paciencia. ¿Y sabe lo que le dijo el joven? 50 años de creyente y no aprendió la paciencia todavía. Aprender la paciencia lleva mucha paciencia, hermano. Bien, seguimos, damos un salto, hermano, para ganar tiempo. En el versículo 9, 10 y 11, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Yo leyendo Santiago, muchas veces me daba la impresión, bueno, este Santiago la tiene con el rico, ¿no? Lo tiene entre ojos, lo ve con mal ojo. Pero luego he comprendido, en esos tiempos se ve que los terratenientes eran bastante crueles, no pagaban al obrero cuando correspondía y demás. Y esto nos confirma de paso que Santiago, hermanastro del Señor, vivía en una familia humilde. Desde luego que Jesús tenía todo derecho a vivir en una familia pudiente, muy adinerada, pero el hecho de que haya vivido en una familia humilde, que al morir prematuramente su padre, se supone, tuvo que estar en el taller de carpintería para ganar el pan, no sé a ti, pero a mí me hace amarlo y admirarlo más todavía, ¿no? Sigue hablando en este capítulo de soportar la tentación y luego hace una aclaración que es importante, ¿no? Dios no tienta, Dios prueba. Y lo prueba siempre con el ánimo y deseo de que salgamos aprobados para poder llevarnos a un nivel más elevado, enriquecer nuestras vidas. El diablo es todo lo contrario, busca tentarnos con ese ojo de lince tan malvado, buscar el momento oportuno para echar el anzuelo, que uno pique y caiga y luego quede arruinado, ¿no? Y gracias a Dios por ese amor que nos prueba para nuestro bien también, para que se demuestre que no somos moneda falsa, sino algo auténtico, que lo ama en las buenas y en las malas, ¿no? También leo muy brevemente los versículos 16, amados hermanos míos, y el 19, por esto, mis amados hermanos. Y lo hago porque la salutación parece un poco seca, ¿no? A las 12 tribus, salud. Pero aquí se ve que hay también cariño, amados hermanos. Y así debe ser, ¿verdad? Todo siervo de Dios tiene que tener la característica de ser una persona entrañable que sabe amar. Dios es un Dios de amor. Y se ha dicho con mucha razón que si vamos a un lugar a testificarle a alguien, a visitarle, a predicarle, como embajadores de Cristo, debemos ir amándolos. Y si no podemos ir amándolos, mejor que no vayamos. Bien, seguimos rápidamente. Y ahora sí paso a este importante versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es un versículo riquísimo. Empieza hablando del Padre y en este versículo y en algún otro, como veremos, usa expresiones que no están en todo el resto de la Biblia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Aquí lo llama el Padre de las luces, que no aparece, como digo, en el resto de las Escrituras. Y yo lo entiendo de esta manera: con Jesús está en el singular porque Él engloba todo lo que es el Padre. En el caso del Padre se pluraliza hablando de la luz de su gracia, la luz de su gloria, la luz de su majestad, la luz de su omnipresencia, la luz de su poder y todas esas virtudes que juntas y que todas se encontraban en Jesucristo, ¿no? La palabra nos dice que en Él está reunido corporalmente toda la virtud de la divinidad. También habla de que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y aunque lo damos por sentado, qué bueno es saber que Dios está siempre, siempre ahí. No hay para Él festivo, puente, vacaciones, y uno acude a Él, pero Dios no está disponible hasta tal fecha. Siempre, siempre está, y es el incambiable. No hay mudanza ni sombra de variación. Y ahora voy a tirar una, voy a pedir que aquellos que están en matrimonio, los casados, levanten la mano, por favor. Bien, un buen número. Entonces, antes de seguir, pido disculpas a los solteros, viudas o lo que sea, pero me vais a permitir, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿no? Ahora, ¿no es verdad que en algún momento de rabia tú, casada, dijiste, este marido cascarrabia que me ha tocado? Y tú, mujer, también, ¡ay, no la aguanto con estas salidas que tiene!, ¿no? Entonces, yo te llamo la atención, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Quién te dio ese marido? ¿Te lo dio el diablo? Seguro que te casaste en el Señor y te lo dio el Señor. ¿Y quién te dio esa mujer? Te la dio el Señor. Entonces tiene que ser un don y una dádiva perfecta. Y persigue un fin doble: de lijaros y puliros poquito a poco para que iráis aprendiendo y ya el marido no sea más un cascarrabia, sino un marido deleitoso que me trata de maravilla. Y la mujer ya no es insoportable, sino que la amo entrañablemente, la amo más que nunca. ¿Entendido? ¿Sí o no? Bien. Seguimos adelante, hermanos. Y ahora el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es un consejo muy digno de tenerse en cuenta. Yo creo que todos nos hemos, en algún momento pasado, hablando más de la cuenta, diciendo tonterías. Aquí viene el sano consejo: prontos para oír, tardos para hablar. Incluso cuando se está aconsejando a una persona necesitada, en vez de enseguida darle la receta nuestra, es bueno oírla para que se desahogue, y al permitírselo, muy posiblemente podemos entender la clave de su problema para poder aconsejarla y orar por ella o por él mejor, ¿no? De todas maneras, no solo acá, sino en Proverbios y tantas partes de la palabra de Dios, nos dicen las muchas palabras, no falta el pecado. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Muchísimas, muchísimas, hermanos, y también no me canso de repetir, casi donde quiera que voy, una de las armas que más ha usado el diablo a través de los siglos para causar estragos en las iglesias ha sido la lengua descontrolada, suelta y chismosa. Por eso a vosotros que me cabe que amáis esta iglesia de asambleas aquí en Santiago, donde el Señor ha puesto con un querido pastor, yo en el amor del Señor para vuestro propio bien, el bien de la iglesia y vuestra relación con el Señor, hermanos y hermanas, sed muy prudentes y cautos en el hablar. Que no salga de vuestra boca ni crítica solapada, ni suspicacia, ni sospecha, sino palabras de aliento, de amor, de bondad, de apoyo. Que eso agrada al Señor. Y cuando hay lo contrario, hermanos, chismes y demás, eso por lo menos estorba la obra del Espíritu Santo y puede traer muchos malos prejuicios. Así que tenemos la opción con la lengua de que sea un instrumento del diablo para propagar veneno, o sea, algo de lo cual el Espíritu se valga para entonar, para afirmar, para ayudar, para alentar, para consolar y hacer bien a los demás. Es una cosa resabida. En esto no traigo nada nuevo. Pero qué fácil es olvidarlo, hermanos, y en la primera de cambio con la lengua diciendo cosas indebidas. Hermanos, no digo que con eso va a venir el avivamiento, pero si pasa, por ejemplo, 2-3 semanas y el Espíritu Santo de los 7 ojos, que no se le escapa nada, ve que en los hogares vuestros y en la conducta vuestra no se oye una palabra fuera de lugar. Os digo que eso va a bendecir y agradar al Espíritu Santo y va a traer bendición a la iglesia. No digo se van a sanar todos los enfermos, la gran cosecha final, pero sí el Espíritu se agrada de un pueblo obediente, un pueblo cauto y prudente en el hablar. Vamos adelante, hermanos. En el versículo 21 tenemos otras dos palabras que no están en el resto de la Biblia. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esto no está en ningún otro versículo de la Biblia, pero es muy importante. Palabra escrita en la Biblia, pero cuando se te hace un implante, es para que quede fijo y sólido, inamovible ahí, bien metido. Y eso es lo que tiene que ser la palabra, hermanos, leyéndola, obedeciéndola, andando con Dios cada día, que esa palabra de Dios que está en la Escritura, Pablo lo pone de otra manera, la palabra de Dios, la ley de Dios escrita en las tablas del corazón. La palabra implantada, esa palabra que rige y gobierna mi vida, que me dice que no tengo que andar con tonterías, ni guiñaditas, ni solicitas falsas, ni chiste verde, ni película sucia. Lo tengo bien grabado, me dice que tengo que andar limpiamente delante de Dios y de los hombres cada día de mi vida. Y en el 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y muchas veces se detiene aquí la lectura, pero no termina aquí el versículo. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque si se oye la palabra, uno sabe que Dios ha estado hablando a su vida. Pero luego sale y una broma, un chiste por aquí, se acuerda del fútbol, del mundial que se está jugando, y se disipa eso. Y lo que Dios le ha hablado fue un oidor, pero no un hacedor. Y la palabra dice que se engaña. ¿Por qué? Porque el ojo del lince, el diablo, sabe eso. Este que ha escuchado la palabra y le ha dado la espalda, candidato, venga para acá. Y el diablo entonces, lo que no quiso obedecer la palabra buena de Dios para su bien, le toca ahora la factura que le pasa el diablo. Seamos, hermanos, no olvidadizos, sino hacedores. Ahora, ese versículo, el 25, es el clave. Nos vamos a detener al final como lo más importante, pero ahora tomamos el 26 y el 27. El 26 es una advertencia. El 27, un aliciente muy grande. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. En primer lugar, hermanos, no nos gusta usar la palabra religión, pero en su sentido correcto es una palabra muy bien empleada. ¿Por qué? Bueno, no nos gusta porque huele a liturgia, a rutina, a religiosidad, etc. Pero la palabra se deriva del latín religare, que significa que dos cosas estaban desunidas, desligadas, se las vuelve a unir y religar. Y en ese sentido, la verdadera religión se trata de eso, del ser humano desligado, separado por el pecado y luego reunido por la obra de Jesús en el Calvario, por la obra de limpieza en su vida, ligándolo otra vez al Dios al cual le debe el aliento de sus narices y el latir de su corazón, ¿no? Entonces dice, si hay alguno que se cree religioso, y vamos a decir, pasó por las aguas, viene aquí, cumple, parece, ¿no?, todo normal, pero dice, no refrena su lengua. Es uno o una que se enreda en chisme y crítica, de espalda de otro, habla del pastor, o de la mujer, o del diácono, o del hermano y la hermana. Dice que no se engañe, que la profesión que él hace de nada, nada sirve. Es algo muy tajante, hermano, pero es muy cierto. Es otra forma de advertirnos contra la lengua suelta y descontrolada. Ahora, el versículo siguiente, como digo, nos presenta un aliciente. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el hombre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Notar, hermanos, que vuelve a usar la palabra religión y dice, ¿cuál es? Pura y sin mácula. La segunda parte es guardarse sin mancha del mundo. Es un mundo de corrupción, de engaño, de mentiras, de toda índole. Y debemos, hermano, como personas que saben que atraviesan por lugares de mucho barro y demás, pisar con muchísimo cuidado para que no se nos pegue tanto y tanto sucio, malo, feo que hay en el mundo. Pero también dice visitar a los huérfanos y a las viudas y, por extensión, a los enfermos, ¿no? Y te presento una suposición, estás muy ocupado, pero hay el hermano tal o la hermana tal que está ingresado y de alguna manera se te cruza en la mente como un susurro, vendría bien una visita a ese hermano. Y tu primer respuesta, con todo lo que tengo que hacer, ni pensar. ¡Puf! Tengo que llevar adelante todo eso. Pero ese susurro insiste. Mira, le haría mucho bien, ¿eh? Y sigue esa resistencia. Pero al final, la tercera vez, bueno, será, Señor, que me estás hablando.
aunque me cueste, Señor, voy a dejar esto de lado. Voy a visitar a ese hermano, hermana. Ponerle al día de lo que está pasando, interesarme en su problema, tirarme un buen rato, deseándole una mejoría pronta, orando por él y por ella, y luego te vuelves, ¿no? Bueno, eso te hace acreedor a uno de los en cuantos que prometió el Señor. Porque Él dijo, en cuanto lo habéis hecho a una de estas viudas, a uno de estos niñitos, al que sea de él, me lo habéis hecho a mí. Y eso es tremendo, ese Cristo que ha hecho tanto, tanto por nosotros, hermanos, se identifica de tal manera con el enfermo, con la viuda, con el huérfano, que cuando vamos a consolarlo, a hacerle bien, Jesús nos dice, me lo has hecho a mí mismo. Y para mí es un estímulo tremendo. Tú, Jesús, que hiciste tanto por mí, que sufriste, que me has aguantado, que eres tan bueno, y que yo pueda hacer algo, que tú lo recibas como un bien, un acto que te ha traído bendición y alegría a ti. Recuerdo el caso de un querido pastor, un siervo muy amado, que había visitado a una hermana sorda por completo y trató de hablarle, pero no había caso porque era totalmente sorda. Y él pensó, bueno, aquí he perdido el tiempo. He venido acá, he querido hablarle, pero ni una palabra, no se ha enterado de nada. Pero al oír eso, se dio cuenta que había hecho algo del agrado del Señor, hermanos, ¿no? Y es tan hermoso, y yo sé, lo tengo por experiencia, que cuando uno vuelve, Dios lo ayuda de alguna manera, y en vez de atrasarse el trabajo, todo sale a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque uno ha hecho la voluntad de Dios, lo ha agradado todavía con el aguinaldo, el estímulo mayor de haber podido bendecir a ese Cristo tan maravilloso que se identifica con la viuda, el enfermo, que uno ha querido ir a amar y a consolar. Ahora sí, hermanos, vamos al versículo más importante. Gracias por la buena atención, hermanos. Nos va a llevar unos minutos. Espero que no sea demasiado, pero es un versículo muy importante. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A veces yo he pensado que este versículo tiene tanta profundidad que al escribirlo Santiago no se daba cuenta, era el Espíritu que le daba esta inspiración para hablarnos de esta forma. Porque él presenta una ley que la califica de perfecta y la llama la ley de la libertad. Y está diciendo que el sabio, el que realmente se toma a pecho la palabra, es uno que mira atentamente en esa ley perfecta, la de la libertad, y no solo eso, que persevera en ella. Y entonces vamos a hacer eso, porque en la Biblia, gracias a Dios, hay una ley perfecta, hay muchas, todas las leyes de Dios son perfectas, pero esta nos viene como anillo al dedo y se llama la ley de la libertad. Sin perder la página, pasamos a Romanos, capítulo 7 primero, y después de eso, Romanos, capítulo 8. Y leo en Romanos 22 al 24, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí es una declaración que hace Pablo, ¿no? De que por más que él quiere, hay una ley que lo gobierna, que lo domina y hace lo que no quiere, lo que sabe que está mal y no puede contra eso, y termina claudicando diciendo, soy un pobre miserable, mira el estado en que me encuentro. Pero gracias a Dios, siempre es así, ¿no? Del nadir, de lo más bajo, se sube al cenit de la bendición de Dios. Y en el capítulo siguiente, muy pronto después, versículo 2 del capítulo 8, Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí tenemos una ley liberadora, una ley de libertad, siempre, tal y como figura en Santiago. Pablo lo presenta no solo como una enseñanza, sino como una experiencia. Él dice que esa ley, no la ley de mi esfuerzo, de mi capacidad, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si me salgo a mi aire y en vez de permanecer en Cristo no funciona, entonces él dice, a mí me ha librado, ha funcionado y ya no soy el esclavo que era antes. Entonces vamos a seguir mirando y volviendo un poquito atrás en Romanos, vamos a ver que en el capítulo 6, tres veces aparece el ser libertados del pecado. Con esto quiero aclarar, no decir que uno ha llegado a la perfección absoluta, que ya nunca se equivoca, nunca da un paso en falso. De paso, cuento un testimonio hermoso de un consiervo muy amado allá en Inglaterra, y él me decía, yo desde luego no creo en la doctrina de la perfección final, que uno ya no peca. Pero ¿sabe lo que agregó? Lo más aproximado que he encontrado es mi querida esposa. Lo más aproximado. Dice que tiene que cuidar a la madre, que es una mujer quejosa y demás. Y nunca una queja, nunca una protesta, siempre en calma, siempre tranquila. Y yo digo, qué bendito testimonio, hermanos, ¿verdad? Bueno, eso de paso. Pero ahora sí. Leamos en Romanos capítulo 6, el 18 en el pasado dice, y libertados del pasado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis es el tiempo pasado, pretérito indefinido. El 22 es el presente, mas ahora que habéis sido libertados, y hechos siervos de Dios. Ahí lo tenemos en el presente. Y en el versículo 14, el futuro. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Entonces Pablo da esta promesa, dice, el pecado que antes era lo que gobernaba en tu vida, vuelta a hacerlo y vuelta a hacerlo y vuelta a hacerlo, ya no va a ser. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, sabemos, decía lo que debemos y no debemos hacer. No codiciar, no robar, no matar, no hacer, en fin. Amar a Dios de todo tu corazón, pero nos deja liberados a nuestros propios recursos. Si, como dice Pablo en otra parte, si hubiera una ley que vivificara y nos diera la gracia, sería por la ley.
Pero no hay tal cosa. La ley te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, pero tú te las arreglas para hacerlo. La gracia es distinta. La gracia opera dentro de nosotros de tal manera que el mandamiento se vuelve en una promesa, ¿no? Por ejemplo, con toda reverencia, ¿no?, lo ejemplifico. Dice la palabra: amarás por la ley al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y uno dice: pero si no puedo, amo el dinero, amo la fama, amo al Barça, amo al Real Madrid, amo la coquetería, no puedo, no puedo, no puedo. La gracia opera de una manera imperceptible, pero real, que funciona, te hace ese trasplante de corazón. Quitaré el corazón de piedra, daré un corazón de carne, no un corazón carnal, un corazón de carne, tierno, con temperatura 36 grados y una línea, no un corazón frío. Y entonces, claro que lo amo a mi Dios. He aprendido su bondad. Me cuida con tanto esmero. Mi Cristo, que ha muerto y ha sufrido tanto por mí, y hasta el día de hoy que me apoya y me da fuerza para seguir adelante, ¿cómo no lo voy a amar? Lo amo, Señor, te amo de todo corazón. Y esa es la diferencia fundamental entre ley y gracia. Pero falta un poco porque quiero, hermanos, también matizar que esto, escrito por Santiago, pasamos así, bien desarrollado por Pablo, el primero que lo planteó y el primero que lo proclamó fue Jesús mismo. Y para eso pasamos, hermanos, a Juan capítulo 8, y enseguida os voy a dar versículos 34 al 36. Empezamos diciendo que Jesús les había dicho en el 31, estamos en Juan 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entonces ellos le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos pensaban, bueno, no somos como un español, pues sí, aquí no nos gobierna un japonés, un turco o el que sea, aquí tenemos nuestro propio gobierno, etcétera, etcétera. Pero Jesús se refería a algo mucho más importante, y es la relación con el Dios supremo al cual le debemos todo, como ya hemos dicho. Y entonces le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, esa palabra hay que entenderla bien, hermano. Todo el que hace pecado está en el griego en el tiempo de verbo que se llama el imperfecto, que habla de una acción progresiva que se repite y se reitera. Es decir, no uno que en un momento dado metió la pata pero se arrepiente, no, pero uno que el pecado es una constante en su vida. Lucha contra ello y a lo mejor dura unas horas, a lo mejor, pero vuelta a caer. Y el pecado es una constante de tal manera que Jesús lo dice, hermano, es un esclavo. Gracias a Dios, él no terminó a Dios. Dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dijo mayoritariamente, 90% dijo verdaderamente libres. Y quiero repetir que con esto no estamos hablando de una perfección final, de uno que no se equivoca. Pero estamos hablando de que Jesús nos ha librado de la esclavitud y no somos esclavos. El pecado no es un esclavo que nos domina, sino que Él nos ha libertado. Ahora, voy a plantear una suposición. Y no voy a pedir a nadie que me dé la respuesta, pero suponte, hermano o hermana, que el Señor te habla y te dice, amado hermano, amado hermana, mira, todos tus pecados han sido perdonados. Morí en la cruz y puedes estar seguro que ante el tribunal en el más allá quedas totalmente absuelto. No se te achacará nada, incluso me olvidaré de todo eso. Pero, y agrega como una triste noticia, mira, es un mundo tan corrompido el que te rodea. Tú como ser humano, hermana, hermano, tienes tus debilidades y lo siento mucho, pero el resto de tu vida no hay otro remedio. Seguirás pecando cada día. Bien, no le pregunto a nadie, pero algún voluntario que me ofrezca una respuesta. A ver, ¿qué os parece? ¿Esperarías oír semejantes palabras de Cristo? Nos habla de una salvación tan, tan grande y una salvación que nos deja esclavos, hermano. No sería una salvación muy grande, sería un parche de perdón, pero seguir siendo lo que hemos sido siempre. Y gracias a Dios que Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, hermanos, todo esto apunta, aparte de aquello de la lengua, a que seamos un pueblo limpio, transparente, honrado en el dinero, en el mirar de los ojos, en el hablar de la lengua, en el pensar de la mente, en el sentir del corazón, donde van nuestros pasos. Y algunos, yo me acuerdo en mi juventud y mi madurez, pensaba, bueno, está bien, pero queremos ver muchas conversiones, queremos que se sanen los enfermos y desde luego queremos muchas conversiones, queremos que se sanen muchos enfermos. Pero, ¿qué tiene de importancia la santidad? El hecho de, por así decirlo, vivir de blanco delante de Dios. Tiene eso. Toda la gama del misterio es muy amplia. Evangelismo, discipulado, visitar a los enfermos, la oración, la enseñanza de la palabra, los dones, el fruto del Espíritu. Y se puede trabajar con ahínco, con mucho esmero, con sacrificio, ganando almas, levantándolas. Pero si se descuida esto de andar delante de Dios limpio y puro, llega el momento que ese malvado enemigo declarado de las almas lo ve a uno en un bajón, solo, deprimido, y ahí viene el zarpazo y toda la obra de años y años queda añico porque uno queda embarrado. Y esto no lo digo, hermanos, sin conocimiento de causa. Recorro mucho y estoy enterado, y vosotros también, que incluso a veces pastores, siervos encumbrados, se les han ido los humos a la cabeza y han hecho cosas raras que los han manchado, desacreditado, descalificados para el ministerio. Que Dios tenga misericordia y los restaure, pero que seamos sabios en esto, hermanos. Hay dos parcelas. Si nos metemos en las de las cosas raras,
mirar con los ojos dónde no debe y cómo no debe un hijo de Dios meternos en trampillas, en mentirillas, en suciedades. Lo sepamos o no lo sepamos, nos guste o no nos guste, estamos en la parcela de Satanás. Y él, créeme, que a su tiempo te pasa la factura y te sale muy, pero muy cara. La parcela de Dios es una parcela de humildad. El que piensa estar firme, mira que no caiga. Y no nos tomamos ninguna libertad, andamos con mucho cuidado, pero también en lo limpio, lo honrado, lo que agrada a Dios, la humildad, la fe, la obediencia, el respeto a las autoridades que Dios ha puesto, al pastor, a su esposa, a las autoridades del país, en fin, andando como Dios manda, por así decirlo, ahí estamos a salvo, hermanos, ¿no? Entonces, que no sea ninguna manera olvidar ni el evangelismo ni todo lo demás, pero acompañado de vidas acordes, para que no le pase a ninguno o a ninguna lo que tristemente le ha pasado a muchos. Bien, hermanos, pido que con toda reverencia cerréis los ojos, nada de hablar ahora. Vamos a tener unos momentos de reflexión. Y esto no es una palabra para venir adelante, se te imponen las manos y a lo mejor si te caes te llevas la bendición, sino que es una palabra para meditarla, masticarla bien y sobre todo ponerla por obra, mirando atentamente y perseverando en ella para que seamos bienaventurados en lo que hacemos para Dios en nuestra vida. Que no divague tu mente, piensa en estas cosas, son para el bien de tu alma, el bien de tu hogar, el bien de tu relación con Dios, el bien de la iglesia. Que sepamos ser oidores, que perseveramos en la palabra y no olvidadizos. Que seamos hombres y mujeres de un hablar limpio y edificante. Que la gente de afuera nos conozca, que no engañamos, ni mentimos, ni hacemos trampa, sino que andamos limpiamente y con honradez. Señor, te agradecemos tanto que nos conoces a cada uno y nos miras con tus ojos que todo lo ven, pero nos miras con amor, Señor. Nunca nos hablas, Señor, para recriminaros y dejarnos en el atolladero, sino, Señor, para nuestro bien. Cuando estamos caídos, nos tiendes una mano amorosa para levantarnos. Cuando vamos mal encaminados, haciendo cosas que te desagradan, nos llamas la atención para nuestro bien, Señor. Y siempre, siempre nos señalas el camino del bien, de la nobleza, del amor, de la humildad, para que seamos tus hijos de verdad, para que al hablarles a los inconversos, ellos vean que hay amor en nuestras vidas, que hay un algo distinto, que sea un imán que los atrae, Padre, y así ellos también puedan salir de las tinieblas
y venir a tu luz admirable. Señor, gracias por la inmensa misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Personalmente te agradezco que me has permitido una vez más visitar esta iglesia después de no poder hacerlo el año pasado, Señor, y pido de todo corazón que sigas bendiciendo al querido pastor Valentín y a su esposa y a cuantos colaboran con él y con ella y a cada miembro de esta iglesia, Señor. Que tu bendición rica, tu protección, tu gracia repose sobre ellos para la gloria de tu nombre y del nombre santo de Jesús. Amén y amén. Nada más.